Seguimos en La Voz de la Pizarra y en El Tiempo de la UNED para ocuparnos de otro curso de formación del profesorado, lectura de imágenes. Su director, Roberto Aparici, viene con dos especialistas que nos ayudarán a conocer cómo analizar los medios de comunicación.
Para hablar sobre los medios de comunicación, su influencia y cómo analizar con los medios, están con nosotros Agustín García Matilla y Alfonso Gutiérrez Martín. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sabéis que el 80% de españoles y españolas utiliza la televisión como medio de comunicación para informarse. Además de utilizar la televisión como medio para informarse, ¿qué papel cumplen en general los medios en la vida de la ciudadanía? Agustín.
Bueno, pues habría que volver al tópico de esas tres patas de funciones de los medios de comunicación, como son el informar, el entretener y una tercera pata que es la olvidada, que es la de formar, ¿no? El gran problema que existe es que muchas veces esa tercera pata se convierte en un elemento de deformación, no en el sentido de deformación exclusivamente académica o desde el punto de vista de la educación, sino también de formación de la propia realidad. Muchas veces los programadores argumentan que la televisión es un fiel reflejo de la realidad, los publicitarios dicen que la publicidad es un fiel reflejo de la realidad, pero en los últimos tiempos nos damos cuenta de que ese espejo va más allá de lo que describía Valle-Inclán, ¿no? Ese espejo está haciendo que los contenidos relevantes para la población en general sean exclusivamente contenidos que tienen que ver con la vida privada de los ciudadanos, además de ciudadanos y ciudadanas que tienen poco interés para cualquier vida ajena. También se están incluyendo contenidos que tienen que ver con lo más triste y lo más pobre de la vida política. Y en ese sentido, yo creo que sería interesante que volvamos a recuperar esa función de la televisión para transmitir contenidos relevantes, contenidos que no llegan al conjunto de la población y que podrían ser reutilizados, reaprovechados por la educación.
Yo estoy de acuerdo con Agustín en el sentido de que el entretenimiento o la función exclusiva de los medios de comunicación actualmente es el entretenimiento. Lo de educar se ha prácticamente perdido y lo de informar se informa en la medida que la noticia sea entretenida, en la medida que la noticia sea pues de vidas privadas que entretienen a la gente. En este sentido yo diría que los medios cumplen dos funciones principales. Una que han señalado muchos autores, entre ellos Neil Postman en su libro Tecnópolis, que es la de establecer la agenda setting, ¿no? el establecer el orden del día, el decir lo que ha sucedido, el señalar qué hechos de la actualidad son los importantes y qué hechos son de los que tenemos que hablar, y qué hechos son los que configuran la sociedad y en definitiva la historia cada día. Y en ese sentido, y es una segunda función, los medios tienden a gratificar a sus audiencias y las audiencias buscan los medios que les son más gratificantes, que van más de acuerdo con su ideología. No solo la función de entretenimiento de la audiencia busca el medio que le place, con el que está a gusto, sino busca en definitiva el medio que dice lo que él piensa. Y el medio lo sabe muy bien y está por una parte satisfaciendo la audiencia que le paga y por otra diciendo a esa audiencia qué es lo que está ocurriendo.
De alguna manera me estáis planteando que los medios no reflejan la realidad. Este medio de comunicación tampoco refleja la realidad. Entonces, si los medios de comunicación no reflejan la realidad, no son neutrales, no son objetivos, ¿qué podéis decir acerca de esto?
Yo creo que lo que habría que conseguir es que los espectadores, igual que algunos profesionales, partan de esa imagen de manipulación, no con una connotación peyorativa, negativa. El hecho de transmitir la realidad a través de lo que supone filtrar esa realidad con medios audiovisuales o a través de los medios de comunicación es estar dando una visión parcial de esa realidad. Y eso significa que todos deberíamos ser conscientes de esa limitación que supone el adaptar la imagen a partir de una realidad, de un elemento real determinado, ¿no? En ese sentido, yo creo que precisamente la educación para los medios debería servir para hacer ciudadanos conscientes, críticos y desmitificadores de la imagen que procede de los informativos, que procede de las series de ficción, que procede de muchos géneros y formatos que constituyen esa posibilidad de divertimento con la que se identifica muchas veces la televisión y en estos momentos más que nunca, ¿no?
Yo estoy también en la línea de Agustín, de que lo que podemos pedir a los espectadores, a los lectores, a los consumidores de productos mediáticos, es por una parte que sean conscientes de que la objetividad y la neutralidad son imposibles, pero no asumir esto resignadamente, sino luchar porque los medios traten de ser objetivos. No lo van a conseguir nunca, porque al representar la realidad, al contar la realidad, siempre hay un gran componente subjetivo. Pero ese componente inevitable, subjetivo, no justifica cualquier manipulación intencionada que te pueda dar los medios de una información, y a la que, desde el punto de vista del informador, desde el punto de vista del espectador, no tendrían derecho. En ese sentido, debemos partir de la base de que no se puede ser objetivo, pero exigir que haya un intento de neutralidad por parte de las empresas mediáticas.
Yo creo que desde ese punto de vista hay una batalla pendiente, que es la recuperación de los medios locales, ¿no? Está claro que los medios de comunicación masivos, que las grandes cadenas de televisión o las grandes cadenas de radio, no pueden dar una visión de absoluta objetividad, no pueden dejar de servir a unos intereses que son los intereses de las empresas, sean estas públicas y privadas, y que por lo tanto los espectadores, los oyentes, tienen que darse cuenta de cuáles son esas limitaciones desde el punto de vista del poder que ejercen esas empresas de comunicación, ¿no? Pero sí hay un poder evidente que se puede ejercer, que es el de los ciudadanos, a través de los medios de comunicación locales. En este país, los medios de comunicación locales generalmente se utilizan también para reproducir los mismos esquemas que han reproducido las televisiones generalistas, las televisiones de ámbito estatal o de ámbito regional. El hecho de que no se desarrolle una ley de televisiones y de radios locales hasta las últimas consecuencias está yendo en detrimento de que los ciudadanos no dimitan de esa responsabilidad y ejerzan ese poder de control, ese poder de crítica. Y está claro que tanto la radio como la televisión local puede ejercer ese poder de crítica, ese poder transformador de la sociedad, ¿no?
Incluso donde ellos puedan pasar a ser emisores, creadores de sus propios mensajes, lo que evidentemente les capacita para analizar con mayor criterio los mensajes de los demás.
Ahora, los comunicadores, los periodistas, ¿son conscientes de la actividad que realizan, de la acción que ejercen sobre la ciudadanía, de los mensajes que están produciendo?
Yo creo que los educadores no se les educan los medios, y los comunicadores no se les da unas pautas mínimas que les hagan conscientes de su papel como agentes educativos. Hay intentos, y por lo que yo sé, compañero Agustín García Matilla en la Complutense está haciendo algunos estudios en este sentido, de educar a los comunicadores y hacerles conscientes de su función educativa. Yo creo que en los educomunicadores, figura que está muy utilizada en el mundo latinoamericano, pero que en España no se ha extendido, estaría solución a nuestros problemas, que los responsables de los medios se den cuenta que no están manejando una empresa como si fuese una fábrica de zapatos, sino que están manejando una empresa donde el producto son ideologías, donde el producto es una formación que se da a los receptores.
Yo creo que ahí se está ejerciendo una forma de autoritarismo también, ¿no? Igual que criticamos a determinados educadores, determinados profesores, que piensan que nadie les va a controlar en su función, que son gente desmotivada hacia la comunicación en el aula, pues lo mismo existen comunicadores estrella que ni siquiera se plantean su responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Solo aceptan lo positivo en cuanto a su capacidad, lo que supone su capacidad para llegar a grandes masas o para llegar a gran número de ciudadanos, ¿no? En ese sentido, yo creo que precisamente el que esa educomunicación llegara también a los profesionales de los medios, muchos de ellos en este país brillantes, gente que efectivamente ejerce una comunicación en positivo y que es capaz de informar a los ciudadanos, de motivar a los ciudadanos para el descubrimiento de una determinada información. Yo creo que no somos suficientemente críticos, ni los profesionales de la comunicación ni los profesionales de la educación, de que esa educomunicación empieza por una autocrítica, empieza por ver hasta qué punto nuestra función como comunicadores es limitada y hasta qué punto es preciso crear estrategias educativas. Es decir, hay un gran potencial, pero todo queda en la frivolidad que en estos momentos están incorporando los medios, todo queda en la guerra de las audiencias, todo queda en que las plataformas digitales emulan también en muchos casos a las grandes cadenas convencionales. Entonces nadie se plantea ese potencial de educación, ese potencial de fomento de la crítica, de intercambio comunicativo, de interacción que podrían generar los medios.
Y como estrategia educativa, ¿qué propuestas podemos dar a nuestros oyentes de cara a analizar los medios? ¿Qué sugerencias podemos darles Alfonso.
Hombre, en el corto espacio de tiempo de este programa de radio tal vez no podamos meternos en los aspectos clave o planteamientos básicos de todo lo que sería una alfabetización audiovisual o una educación para los medios, pero sí que podemos, aunque solo sea brevemente, decir un par de cuestiones básicas, y es, yo diría como estrategia, cuestionar lo obvio, que cualquier producto mediático se enfrenten a él de forma crítica, de forma problemática, preguntándose por qué es así, de qué otra forma podría ser. Y como enseñanza principal o aspecto clave es que no todo es lo que parece, y que sepa que están viendo no la realidad, sino una representación de la realidad, que los medios no son ventanas al mundo ni son espejo de la realidad. A partir de ahí habría que elaborar toda una serie de estrategias de análisis de esos productos, pero yo creo que como básico cuestionarse lo obvio y cuestionarse esos productos. A partir de ahí el análisis sería esclarecedor.
Bueno, como dice Alfonso, es muy problemático el ahora volver a repasar todo lo que han sido los cursos de la UNED, todo el esfuerzo que tú estás haciendo dentro de esta universidad, pero a mí me parece clave recuperar algo fundamental, y es investigar en quiénes son los propietarios de los medios, qué intereses hay, el que se haga un esfuerzo social por no denunciar, pero sí por lo menos conocer de forma transparente las redes de intereses económicos, sociales y de influencia que hay, ¿no? Con eso me parecería cumplir un objetivo que está incluso antes de la lectura y del análisis de medios. Ese conocimiento, esa transparencia en cuanto a los detentadores del poder mediático, ¿no?
De alguna manera estas propuestas que nos habéis dado son algunos indicadores de cómo nuestros oyentes pueden empezar a analizar los medios, quiénes están detrás de este medio de comunicación y de los otros medios de comunicación, mostrar lo que muestran los medios no es la realidad, y a su vez estos son los primeros indicadores para otros análisis más profundos. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Alfonso.
Gracias a ti.
Gracias.
Hasta otra. Hasta luego.